Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos ahora a adorar al Señor con unos cánticos. Y el primer cántico que vamos a cantar al Señor es: Hay una unción. Su vida antes de haber conocido al Señor, lo mucho que el Señor ha cambiado y ha transformado todos los aspectos de la vida de uno. Gloria a Jesús. Si hablo más, ya usted sabe. Gloria a Jesús. Vamos a cantar. Hay momentos que no deberían terminar. Gloria a Jesús. Santo es el Señor.
El Señor nos continúe bendiciendo. Oramos, Señor. Que la bendición tuya sea con nosotros, con cada uno de nuestros familiares, y que se manifieste su Santo Espíritu aquí, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Bendícela, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de todo lo que se hace aquí, Señor. Bendícenos una vez más y bendice estas ofrendas, te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea la gloria y la honra. Amén.
cantar ahora el cántico. Uy, se titula Gracias.
Amor, has sido amado en mi corazón.
tus bondades, Padre Santo. Gracias por lo que todas las bendiciones que nos has dado a lo que lleva de culto, mi Señor. Porque pudimos cantarte y adorarte en este espacio, mi Señor. Te pido ahora que tú continúes bendiciéndonos con la predicación y nos hables a nuestros corazones, mi Señor. Si hubiese alguien que no está salvo hoy, Señor, que tú le salves, Padre Santo, con tu sangre preciosa. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos, hoy nos está visitando Lourdes Ortiz. Es la novia de mi hermanito José Manuel. Ella está allí sentadita. Yo sé que ya muchos la han saludado. Así que es un placer que esté con nosotros hoy. Dios te bendiga. Y es un gozo estar todos hoy aquí reunidos en la casa del Señor, hermanito. Para la gloria del Señor. Así que hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Estamos continuando con la serie en Mateo. Mensaje número 60 en Mateo. Hace un montón. Y ha sido una bendición, gloria a Dios. Pedro y Judas. Vamos a estar hablando hoy de Pedro y Judas. Vamos a contrastar estas dos personas. Y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de eso. Amén, en esta hora. Vamos a leer la porción bíblica, pero entonces cuando oremos vamos a orar por las peticiones. Y luego entonces vamos a la exhortación de la palabra en esta mañana. Amén. Vamos a estar leyendo en Mateo 26, del 73 al 75. Mateo 26, 73 al 75. Entonces, un poquito más adelante, en capítulo 27, del 3 al 5. 26, 73 al 75. Y Mateo 27, 3 al 5. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga, hermanito, si se puede poner de pie un momentito, así ya sabemos, todo el mundo lo tiene. Y lo leemos todos juntos. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a darle un chancecito más para que todo el mundo lo tenga. El impulsito ahí para pararse, hermano. Pero cuando estemos cuando estemos con el Señor en la eternidad, esos achaques, eso se va, todo eso se va. Eso es este cuerpo que se yonquea. Pero allá vamos. Dice la palabra del Señor así. Mateo 26, 73 al 75. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y entonces 3 al 5 del 27 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 100 tazas de plata, perdón, me trabé, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Padre Santo, ahora bendice tu palabra que vamos a predicar y que lo hagamos, Señor, de una manera concisa, directa, Padre, como tú lo has escrito en ella. Y que nos edifique y nos alimente nuestro espíritu y nos haga mejores hijos tuyos, Señor, en esta hora. Padre, si alguno ha venido aquí y no es salvo, no es salva, que hoy sea el día de salvarse, el día de salvación. Y queremos presentar estas peticiones, Señor, por la hermanita Úrsula que intercede, por Marianne, su cuñada, Señor, y sus hijos, Padre, por su salvación y también para que tú les des consuelo, Padre Santo, de la pérdida, Señor, de Nibardo. Hermana Rosa intercede por Osvaldo, Señor. Osvaldo, tú sabes que tú tuviste su misericordia con él en la primera operación, ahora en la segunda, Señor, estamos pidiendo también. Bendícelo, Padre. Y ahora que lo van a operar ya en estos días, está con él. Y hazle, Señor, el milagro y que salga bien de allí. Amén. También, Señor, por un posible viaje de nuestro hermanito Pablo, hermanita Rosa, estamos pidiendo para que tú les dirijas, les guíes. Y si fuera el viaje darse, que lo lleves bien y les traigas bien. También, Señor, Abraham pide por su papá, al igual que Abimelec. Estamos pidiendo por Abimael, Señor. Para que tú le des sabiduría a este varón y que tú le des el toque de tu Espíritu Santo para arrepentimiento y para salvación. Y que colme de bendiciones ese hogar, mi Señor. Maite Ivonne intercede, Señor, por estos repulses que están sucediendo allá en la UPR en Mayagüez, en el colegio. Señor, maleantes y otra gente que están por ahí haciendo maldad. Señor, derrama tu gracia sobre aquel lugar y reprime y da, Señor, tu castigo, Padre Santo, a estas personas que están haciendo el desorden, haciendo la maldad, haciendo la fechoría. Ampara, Señor, a todos los estudiantes allí, gente que va a hacer el bien. Ampara a los de los vagos y buscones, que mucha gente están, a veces están por allí haciendo el mal, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, y tus ángeles formen un cerco allí alrededor de todos. Padre Santo, también la hermanita Doreen tiene una petición especial por la cual intercedemos ahora mismo también, para que tú se la concedas en tu voluntad, Señor. Y también, Padre, te pide por un lugar para su práctica de farmacia, hay dos lugares posibles. Te pido que toque el corazón de estas personas, Padre, para que si es tu voluntad allí le concedan el lugar y ya pueda empezar su práctica, Señor. Por Marcia, Señor, te pedimos por su salud y por la petición especial respecto, Señor, a lo que le está agobiando ahora, Padre. Lo ponemos y ya sabemos que está en tus manos y que tú vas a hacer todo y todo va a ser bien y que vamos a oír su testimonio de que todo va a estar bien. Y sabemos que cuando ya tú hayas resuelto todo y esté en completa salud, oiremos su testimonio, mi Señor. Gracias, Señor, por eso. Y te pedimos también por su hogar, el hogar de nuestro amigo Geraldo, hermanita Marcia, por todos ellos, Señor. Por Luis Geraldo, por Luis Gabriel, te pedimos también, mi Señor. También mi mamá tiene una petición especial, Padre, tú sabes exactamente cuál es. La presentamos delante de ti para que tú, en tu tiempo y según tú entiendas mejor, la contestes. La hermanita Clara, Señor, también pide por Amílcar, Amílcar que hemos estado orando, Señor, cuyo cáncer ha tenido dos recaídas. Te pido, Señor, ahora que has regresado ya allá de Estados Unidos, Señor, haya hecho tú esa obra poderosa en él. Y que tú le des la paz a él, a su esposa, a sus hijas también, mi Señor. También, Padre Santo, volvemos a interceder por el gobierno de Puerto Rico, para que tú le des sabiduría al gobernador y que el Señor pueda sacar ahí de, aún en su corta edad y su poca experiencia, pueda sacar sabiduría, que sepa con quién juntarse y a quién escuchar. Y que este jamón que le ha caído, Señor, de tener que resolver el problema de embrollo de este país, que es legendario, Señor, tú le des la sabiduría para poderlo resolver. Y que cada uno de nosotros sepamos en qué cosa vamos a tener que aportar y sacrificarnos también. Dale sabiduría, Señor. Te pido también, Señor, por la universidad. José Luis te pide por la universidad también, porque normalmente cuando hay ajustes o recortes o asuntos de beca o de costos de matrícula, siempre se forma un problema grande. Casi siempre cierran y se atrasan clases y se afecta a los estudiantes. Permite, Señor, que eso no ocurra. Que todo se pueda hacer pacíficamente y que los estudiantes no estén perdiendo, Señor, el tiempo en cosas de política, mi Señor. Padre, Abimelec también pide por su salud. Pedimos por él, para que esté bien, según tu misericordia. Y también pedimos entonces por la salud de James, que, Señor, que no pudo estar hoy por la alergia esta tremenda que tiene. Y por Lisa, que está mala de la espalda, también es por ella, Señor. Por ellos dos, para que les pongas bien y le podamos ver aquí, Señor, este martes, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Bendice a Lourdes, que está con nosotros hoy. Gracias por ella estar con nosotros, Señor. Y Padre, bendice las peticiones de nuestros corazones también, Señor, y que ahora cuando vayamos a escuchar tu palabra, la escuchemos, Señor, con un corazón dispuesto y disponible para escucharla y también para hacerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Gracias le damos al Señor. Se puede sentar, hermanito querido. Pedro y Judas. Pedro y Judas. ¿Qué tendrá para comparar Pedro y Judas? Vamos a aclararlo desde el saque, hermano. Judas se perdió. ¿Qué quiere decir perdió? Se perdió fue que su alma se perdió, su alma se condenó. Eso es claro en la Escritura. Pedro, sin embargo, pudo arrepentirse para perdón de pecados y para continuar sirviendo al Señor. ¿Qué proveyó para una cosa y para otra? Estos varones los vemos juntos en un montón de eventos, incluyendo el que predicamos la semana pasada. ¿Recuerda cuando estaba Jesús en casa de Simón el leproso? Pues allí estaba Pedro y allí estaba Judas. Entonces, cuando vino María, la hermana de Lázaro, y ungió al Señor con aquel perfume carísimo, Judas, que era avaro, recuerda de las características que estábamos viendo esta mañana, no puede ser maceta, era maceta. ¿Sabe por qué? Porque él le gustaba robarse del dinero que era del ministerio del Señor Jesús. Qué bravo era, ¿verdad? Qué gran persona, dirían algunos. ¿Con qué persona tan terrible estaban andando? Judas estaba en esa cena allí y dijo, pero ¿para qué se hace este desperdicio tan brutal? ¿Por qué se está botando esto? ¡Ay, qué desperdicio! Por ahí dirían en el campo, qué sé yo, ¿quién llora? Tú sabes que hay un refrán que dice, muchacho, aquella llora. A no mencionarla porque solamente, ¿verdad? Ella es una hija de Dios también, la Virgen. Esa hay un refrán que dice, la Virgen llora, dice. Pero la Virgen tuvo que creer en el Señor Jesucristo para salvación también. Pero lo dicen porque hay personas que se lamentan mucho por las pérdidas materiales o por las inversiones materiales que muchas personas de puro corazón hacen en la obra del Señor. Porque la obra del Señor hace falta tirarla para adelante, no solamente con buena voluntad, sino también con toda nuestra vida, nuestra aportación, nuestro talento y todo lo que nosotros podamos poner para la obra. Porque el tiempo es corto y la gente se pierde y el Evangelio hay que predicarlo. Pero Judas tuvo un problema con eso. Entonces, el tapaboca que le metió el Señor a Judas ese día, ¿te recuerda cuál era, verdad? Déjala. Porque para el día de mi sepultura ella ha hecho esto. ¿Me entiendes? Ella me está alabando porque ella está literalmente siendo como un profeta. Que me están ungiendo con este perfume que es para ungir los muertos, para embalsamar. Porque aunque yo estoy vivo, yo voy a poner mi vida por todos ustedes y voy a morir en la cruz. Así que ella estaba literalmente profetizando y literalmente diciendo, yo creo lo que ha estado diciendo el Señor Jesús, de que Él va a dar su vida por los pecadores y que va a resucitar al tercer día. Pero Judas no estaba pensando en eso, Judas estaba pensando en, ay, qué pérdida, si hubiéramos pedido vender este perfume, hubiéramos echado a los chavos aquí, los denarios aquí, y después yo me he echado al bolsillo dos o tres de ellos. Para que usted vea la mentalidad de este varón. Pedro, sin embargo, se dejó llevar por los comentarios de Judas. Y sobre ese asunto hicimos énfasis la semana pasada, sobre personas que quieren adorar al Señor, como María, y aquellos que señalan porque están perdidos, como Judas, pero aquellos que hacen coro a los que están perdidos, yéndose tras esa misma corriente, como Pedro, y como el resto de los apóstoles, porque dicen que los discípulos protestaron, no se dice cuánto, pero siento que fueron más de uno, posiblemente más que Pedro y Judas, algunos más. Entonces cayeron en ese asunto de seguir la corriente de lo que se está moviendo, de la opinión de aquel que es el primero que habla. Usted sabe que en los grupos que siempre hay uno que es el primero que dice las cosas. Pues no siempre el que primero que habla o el que más habla es el que está correcto. Y el creyente, el Hijo de Dios, está llamado a asociarse con aquellas personas que de verdad quieren servir al Señor. Pedro, en ese caso, se fue y se abanderó con Judas. Eso usted dirá, pero que cualquiera puede equivocarse. Claro que cualquiera puede equivocarse, pero aunque cualquiera puede equivocarse, hay un problema en equivocarse. Y es que si uno se equivoca y va en contra de lo que Dios está diciendo, entonces hay un problema. ¿Ok? Porque el Señor mismo dijo, esto que está haciendo esta es para honrarme y para el día de mi sepultura. Y todo el mundo que dijo, ¡ay, qué desperdicio! Eso fue como, ¡pap!, tapaboca. Dijeron, ¡ay! Claro que Judas seguramente utilizó ese tapaboca para enojarse más. Y ese mismo día, esa misma noche salió a hablar con quiénes, con los sacerdotes y los escribas, para decir, a ese que ustedes quieren que yo entregue, yo lo puedo entregar, ¿cuánto me van a dar? ¿Ve? Porque entonces estaba siguiendo, alimentando la maldad en su corazón. Pedro, sin embargo, ¿okay?, permaneció allí, y vamos a ver otros eventos que contrastan Pedro y Judas, Pedro y Judas. Vamos a hacer, si caemos en la misma situación de Pedro, hay que hacer como Pedro, que eventualmente se arrepintió, hermano. No hacer como Judas, que Judas estaba haciendo como cualquier otra persona que no ha conocido al Señor hace. Y eso nos va a dar una idea de la diferencia en lo siguiente. Cuando estamos en un lugar, hay personas que son de Cristo, como Pedro. Pero hay personas que no son de Cristo, como Judas. Y muchas veces están hablando y comentando lo mismo. Es triste, porque se supone que los que son de Cristo no estén haciendo las cosas, ¿verdad?, a lo loco. A tono con lo que estuvimos viendo esta mañana, ¿verdad? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que seamos prudentes, sabios, santos, que estemos apartados de las cosas que no son buenas. Y el tema esencial de lo que vamos a ver es que es importantísimo que usted le crea las palabras al Señor Jesús. Y vamos a ver que en todo momento lo que está diciendo aquí y lo que se está haciendo es que Pedro en muchas ocasiones está olvidándose de las palabras del Señor Jesús. Al igual que Judas. Ya claro, que Judas es un caso aparte porque Judas había decidido que él iba a hacer las cosas mal. No así Pedro. Vamos a ver qué le pasa al hermanito Pedro. ¿Okay? Después de esa situación, hermano, que fue en Betania, ¿te recuerda? Amén. Fueron al aposento alto. Después de ahí de Betania entraron. ¿Okay? Y sucede que el Señor Jesús, de una manera milagrosa, manda a los discípulos a decirle, díganle a un hombre que esté en la entrada allí, ¿ok?, de la ciudad, y le dirás que en tu casa es que vamos a celebrar la Pascua, yo voy a celebrar la Pascua, dice el Señor, con mis discípulos. Eso fue algo milagroso, porque ellos entraron a la ciudad, encontraron un hombre, y le dijeron, en tu casa es que tú nos vas a prestar en la parte de arriba, el segundo piso, pues eso dice aposento alto, era una, como una salita, y ahí es que vamos a celebrar la Pascua. Ahora, ¿qué era celebrar la Pascua, hermano? ¿Te recuerdas, verdad? El Señor había mandado en el Antiguo Testamento que para conmemorar el día que Dios sacó al pueblo esclavo de Israel de Egipto, donde ellos comieron de pie, vestidos, como el que va a salir cogiendo, y comieron el cordero asado con hierbas amargas, porque no era como para disfrutarlo mucho, era como para que había que comer y había que salir, ¿verdad? Porque el Señor nos está sacando de Egipto y tenemos que avanzar, y comían de pie, deprisa, y se fueron. Pues el Señor mandó que cada vez que viniera esa fecha en el año, es la que coincide con nuestra Semana Santa, ¿ok?, se celebraba esa Pascua, el Pesaj, que quiere decir el día que Dios pasó, o sea, el día que Dios se hizo de la vista larga, que fue la última plaga de Egipto, la plaga de los primogénitos, donde estaba la sangre del cordero sin mancha en el pretil de la puerta, el ángel de la muerte pasaba y no entraba a la casa, y no entraba la muerte a la casa. Pues para conmemorar eso, esos mismos corderos que mataron para pintar el dintel de la puerta, el pretil, fueron los que se usaron para asar la comida de Pascua, la cena de Pascua. Esa cena de Pascua, esa celebración de Pascua, era lo que iban a hacer allí. Se sentó Jesús con sus discípulos a celebrar la Pascua. Pero si usted sabe, lo hemos dicho aquí claramente, el cordero de Pascua, el verdadero cordero de Pascua, era el Señor Jesús. Porque los otros corderos había que estar sacrificando y haciendo un holocausto año tras año, día tras día, día tras día, tras día, porque su sangre cubría los pecados de ese entonces. ¿Se acuerda de eso que le explicamos hace poco? Pero la sangre del Hijo de Dios, de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue de una vez por todas. Así que ese día fue la Pascua, la Pascua, la verdadera Pascua. Las otras que habían sido años antes, cientos de años antes, era como un adelanto, como un anuncio. Va a venir la verdadera Pascua, esa Pascua, ese día. Claro que el cordero se iba a ofrendar al otro día, era que el Señor iba a dar su vida por los pecadores. ¿Sería importante lo que se estaba haciendo esa noche allí? ¿Ah, hermanito? Pues claro que sí. Entonces, ahí es que el Señor, dice, instituye la cena, que es la que nosotros cuando participamos de ella, vamos a 1 Corintios 11, que es donde Pablo dice, esta fue la revelación que me dio Jesucristo, que es esta misma, que cuando Él estuvo allí, Él instituyó la cena de esta forma, para predecir, para anunciar la muerte del Señor. Pues allí estaba Judas también, y allí estaba Pedro ese día. Mire, cuando... dice el verso 23, ahí mismo dice, el Señor Jesús dice en el 21, dice, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, hay un traidor aquí entre nosotros. Y todos uno, cada uno empezaron a decirle, soy yo, Señor. O sea, Juan, Mateo, le llegaron a preguntar a Jesús, soy yo, Señor. ¿Cómo es que si usted sabe que no es el traidor, le va a preguntar a Jesús si es el traidor o no? ¿Cuál es la única razón? Pues que usted no lo sabe todo, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor sabe solamente si usted está fiel hoy y después va a traicionar. Y ahí demostraron fe ellos. Pero el Señor dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a integrar. ¿Qué era lo que pasaba? Que el pan lo mojaban en aceite de oliva, hermano. Y había un plato con aceite de oliva y pues, la gente comía del mismo pan, arrancaba un canto y lo mojaba en el mismo plato. En ese momento había alguien mojando el pan en el mismo plato que el Señor Jesús, y era Judas. Mire lo que dice el 24. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, o sea Jesús, yo voy según está escrito de mí, o sea, yo voy según va la profecía que dijo que yo iba a dar mi vida por los pecadores y que me iban a entregar en manos de pecadores para que me mataran. O sea, eso lo dice la profecía, eso va a suceder así, es lo que quiere decir. O sea, que alguien me va a traicionar para que yo caiga en manos de los malos. Eso va a pasar así. Va a haber alguien que me va a traicionar. Dice, pero hay de aquel hombre mediante el cual yo soy entregado. O sea, hay de aquel que me traiciona. Y no es que está diciendo aquí, esto hemos hablado de la saciedad antes, no estamos diciendo aquí que Judas no tenía otra opción. Todo lo contrario. Judas fue la persona ideal, porque fue el que se predispuso para, habiendo andado con Jesús todos estos años y habiendo escuchado de buena boca directamente del Señor Jesús y habiendo el ejemplo del Señor Jesús todos estos años, eso no le sirvió para nada, porque ya en su corazón había predispuesto a hacer la maldad. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, en el momento, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Te dirá, ¿no le parece raro que el Señor Jesús, esté diciendo, ay, qué triste, qué cosa tan grave, tan terrible, hay de aquel que me va a entregar? Y él le pregunta, ¿soy yo?, sabiendo que era él. ¿Soy yo, maestro? Y el tono en español no se ve mucho, pero como usted lo ve en el idioma original, es de esas preguntas que usted hace para que le contesten que sí. Como, ¿verdad que soy yo, maestro? Usted diría, qué cosa tan terrible esa. Que el Señor diga, bueno le fuera a ese no haber nacido, y él diga, yo estoy, y a orgullo lo llevo. Casi lo dice. Una cosa tan terrible, hermano. ¿Y por qué es que suceden estas cosas? Si usted va más detalle, va en Juan 13. Vaya a Juan 13 para que vea qué era lo que estaba pasando. Juan 13, 2. El 27 del capítulo 13 también. Dice el verso 2 de Juan 13, dice, y cuando cenaban, estamos hablando de lo mismo, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿ve? Judas se dejó poner cosas de Satanás en su corazón. Y mira el verso 27, dice, y después del bocado, de eso mismo que leímos en Mateo, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Pues por eso era que le estaba diciendo esas cosas que eran tan contrarias, hermano. Ahora, después que se instituye la cena del Señor, o sea, después que Judas sale, entonces que el Señor Jesús celebra la cena propiamente como tal. O sea, Judas no participó de la cena, porque Judas era una persona que no era salva. Judas era un impío, era un servidor de Satanás. No tenía parte ni suerte en la celebración de la cena santa del Señor. ¿Ve el asunto? Entonces el Señor espera que este se vaya para entonces celebrarla. Ahora, Pedro participó de la cena, hermano. Aún con su error pasado, con aquel disparate del cual él se asoció estando en Betania, ahora estaba haciendo las cosas correctas, hermano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Mira, hay hermanos que yo he visto y dicen, ay, es que yo un día hice un error y después de ahí, ay, ya yo perdí. Ay, olvídate, yo voy y que me empuje el diablo y hacer las cosas por ahí según yo era antes. Mire, el Señor reprenda a Satanás y el Señor reprenda esos pensamientos en la vida del creyente. Usted no está puesto para ser dejotado, usted está puesto para glorificar al Señor. Y si un día usted se cae, literalmente, espiritualmente hablando, y se monta por todos lados, pues ¿qué usted hace? Usted se levanta, le pide perdón al Señor, se soba y tira para adelante en el nombre del Señor Jesús. Mira, una vez un hombre me dice, ay, es que yo soy un pejo bruto. Así me dijo. Yo soy un pejo bruto. Y esas cosas de la Biblia ya no las entiendo. De casualidad hace poquito lo vi por aquí en la bajía de Borinquen, por ahí. Pero ¿cómo tú vas a decir una cosa así? Le dije yo, que tiene que un pejo bruto, muchacho. ¿Qué pasó? No, es que yo, la verdad, es que yo leo la palabra y como que no la entiendo. ¿Tú sabes cuál era el problema, verdad? Que leía la palabra agendío. No me lo van a creer, pero eso era lo que estaba pasando. Es que yo he tratado, me he esforzado, me he matado, decía, por dejar el vicio de beber ron. Era eso lo que andaba con la caneca en el bolsillo atrás. Y yo, que ese es el problema, que tú te has matado, te has esforzado, te has desvielado, te has tirado, te has arrastrado por tratar de dejar la bebida. Pero es que uno no puede dejar la bebida. Pero al Señor Santo Todopoderoso, Él sí te puede quitar la bebida, pero a Él no la has pedido, ¿verdad que no? No, es que yo soy bruto. No, no, es que tú eres bruto, porque tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que tú tienes que tomar la decisión correcta. Y tienes que ver que el Evangelio no es portarse bien. Voy a dejar de beber. Porque entonces el gentío no puede entender la Biblia. Cosas obvias, ¿verdad? Pero pídele al Señor. Pídele al Señor. Es que no me atrevo. Yo, chico, pero si es que la palabra del Señor dice eso. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú crees que el Señor te salvó. Yo creo que el Señor me salvó. Pues pídele. La Biblia dice, no recibís porque no pedís. Pide. Pídele al Señor que te liberte del vicio del alcohol. ¿Usted sabe cuál era el problema, verdad, hermano? ¿Cuál era el problema? Que le gustaba beber. Ahí está el asunto del pecado. Por ahí están, el que anda por ahí haciendo las cosas malas, está esclavo de las cosas malas, pero es que le gusta hacer las cosas malas. El que joba se siente como Superman cuando joba. Sí. Dice, ja, 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 ja. Qué bruto este que trabajó para que yo me lo jobara. Ahí está, coge. Para que no sea bobo. Tiene que ser listo. ¿Ah? Y chabón como yo soy. Entonces el diablo los confunde y se quedan envueltos en esa maraña. Y se creen que eso, para eso nacieron. Y el Señor dice claramente que nadie nació para condenarse en pecado y perderse. Él dice, Él no ha venido porque Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Pero este varón que les cuento, no me consta, hermano, que llegó a decir, mira, sí, yo voy a dejar de amar las cosas que el Señor no ama, como esto que estoy haciendo, y le voy a pedir que me lo quite. El problema llegó, el asunto llegó al meollo, que es que Él le gustaba darse el palo, Él bebía palo viejo, Él le gustaba palo viejo. Lo triste de eso, ¿sabe qué, hermano, verdad? Que Él ama más el palo viejo que a Cristo. Qué cosa más triste. Pero Cristo lo amó a Él sobre todas las cosas. Y ese es el amor que uno tiene que tenerle al Señor también. Hay que tener una fe suficiente para creer que dejando esas cosas que no sirven, ¡ay, que me gusta tanto! Cuando yo me doy ese palo, es una cosa tremenda. Las cosas que te gustan tanto, pero que te están chavando tanto la vida y deshonrando al Señor. Hay unas cosas mucho mejores que esas, hermano. El asunto es que hay personas que no creen eso. Dicen, no, el Señor no me va a poder dar algo mejor que yo darme el palo, algo mejor que yo ser ligón, algo mejor que yo ser pillo, algo mejor que ser cual cosa, porque como le gusta tanto, piensa que eso es así. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia, cosas que verdaderamente nos bendicen. No como las decisiones que estaba tomando Judas. Y como las decisiones que de momento Pedro, como que se iba por la cuneta de momento volvía otra vez enderezado. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. El Señor quiere una vida bendecida para todos nosotros. Él la quería para Judas también, pero Judas había decidido desde el primer momento que él iba a hacer la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Míralo ahí. Cuando entonces salieron de ahí a Getsemaní, iban saliendo, iban caminando. Pedro iba con ellos, Judas no, Judas ya se había ido. Pedro iba con ellos. Dice en el verso 30 en adelante, en el capítulo 26, cuando iban todos cantando el himno es normalmente el Salmo 118, hermano, que habla de la gloria del Rey ungido que vendrá de parte de Dios, o sea, del Mesías, o sea, del Señor Jesús. Los Salmos 115 al Salmo 18 se llaman los Salmos de Ascensión, que van cantando, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos con alegría y con voces de grito del pueblo en fiesta. Dice, alabemos al Señor porque para siempre es su misericordia. Sus obras son buenas porque para siempre es su misericordia. Era como un eco, como si fuera una controversia, de esos versos en controversia. Pues el Salmo 118 típicamente se cantaba en el día de la Pascua. Cuando terminaron de cantar el himno iban andando al Monte de los Olivos porque el Señor iba allí. ¿A qué cosa iba ese día, hermano? ¿A qué? A orar. Y todos pretendía él que oraran esa noche también. Pero entonces en el 31 dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. El 31 del 26. ¿Qué es escandalizarse? Cuando usted se avergüenza de algo. Usted sabe, cuando usted está con su hijo y entra a la tienda de Yadro, de esas cosas finas, de Murano, esos cristales finos, o de Swarovski, ¿ah? Y el hijo suyo hace así, tira la mano y tumba cuatro cotojitas de esas que valen 300 pesos cada una, y las tira al piso y se parten en pedazos. ¿Qué usted hace? Usted se escandaliza de su hijo, como que dice, ese no es el hijo mío. ¿Quién es la mamá de este nene? No sé. ¿Quién será la mamá de este nene? ¿Cuánto vale ser la mamá de este nene? 900 pesos, pero yo no soy la mamá de ese nene. Así pasa. Se escandalizarían de él, dice el Señor. ¿Por qué se escandalizarían? Porque dicen, ay, me avergüenzo de estar con mi Señor. Mira eso, qué feo, ¿verdad? Dice, ¿por qué se van a escandalizar? Porque dice la Biblia en una profecía, yo voy a herir al pastor. Eso está en Zacarías 13:7, que el pastor era él. Y cuando hieran al pastor, las ovejas del rebaño se dispersarán. O sea, me van a herir a mí, me van a capturar a mí, me van a matar a mí, todo el mundo va a salir corriendo. Hermano, mire, eso es lo que decía la palabra del Señor. Allí estaba Mateo, allí estaba Natanael, Bartolomé, Felipe, Jacobo, Juan, Judas Tadeo, Iscariote, todos, Iscariote estaba al otro lado. Pero todos ellos estaban allí, diciendo qué cosa, escuchando lo que el Señor decía. Y el Señor decía, la profecía dice, en Zacarías 13:7, herirán al pastor, o sea, a este servidor, y todo el mundo saldrá cogiendo. Pero entonces, ¿qué pasó, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la profecía, eso es lo que se va a cumplir. Ese es el asunto con la mentalidad. Lo que dice la palabra del Señor es verdad. Lo que dice la palabra del Señor se va a cumplir. Lo que dice la palabra del Señor es verdad, es real, porque es la palabra de Dios. Si el Señor dice que algo va a pasar, como dicen por ahí, no lo despinta a nadie, va a pasar. Por eso decimos, si el Señor dijo que Él viene, porque Él dijo que venían una vez primero y vino, y cuando viene por vez segunda va a venir también. ¿Cuándo va a venir? Esa es la parte que no sabemos. Que viene. Y ese día dijo, herirán al pastor, como dice Zacarías 13:7, y las ovejas serán dispersadas. Pues si van a ser dispersadas, todas van a ser dispersadas. Y se va a dispersar Mateo, y se va a dispersar Pedro, y se va a dispersar Juan. Todo el mundo va a salir corriendo. Y cuando yo vaya delante de aquellos allá, yo voy a estar solo. Porque eso es lo que dice la Biblia que va a ocurrir. ¿Pero qué pasó? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, mira, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Fíjense bien. Usted dirá, ese Pedro sí que era valiente. Ese Pedro sí que era bravo de verdad. Como dice la canción. Ese Pedro sí que le metía mano a cualquiera. De esos son los que hace falta. Mire bien cómo es lo que estamos diciendo. La Biblia decía que todos se iban a ir y se iban a tener que ir, pero Pedro decía que no. La palabra de Dios decía que se iban a tener que ir y Pedro decía que no. ¿Cuál es el problema ahí, hermano? Que Pedro estaba diciendo que eso dice allí, pero yo voy a hacer otra cosa. Allí dice esto, yo voy a hacer otra cosa. El Señor lo repitió, salió de la boca de él, pero él se equivoca. Todo el mundo lo va a traicionar, pero yo voy a estar allí. Cuando alguien está haciendo algo, hermano, que la palabra de Dios no apoya, usted lo está haciendo solo. ¿Usted me entiende, verdad? Si por ahí dice, mira, cuando vamos a hacer una decisión, por ejemplo, y usted tiene unos hijos, un ejemplo, y los hijos están haciendo cosas que son de nene chiquito, y usted tiene que corregirlo, y usted decide no corregirlo, porque el psicólogo Wichis Kane por allá dijo que a los nenes no se les puede corregir porque van y se marcan. Sí. Pero la Biblia dice, el que ama a su hijo, madruga a castigarlo. O sea, no es que todos los días, deja ver cómo te castigo hoy, no es eso. Es que el nene hay que corregirlo. La necedad está aferrada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él. Entonces hoy dicen, no, aquel otro que he estudiado, yo no sé cuántos julepes por allá, dice que él va a saber criar al hijo tuyo más que tú, y él no ha tenido ni hijos tampoco. Eso es lo más grande del mundo. Va a saber criar los hijos más que Dios. Entonces, si el cristiano dice, ah, yo le voy a hacer este caso a este, uno que anda con una barba así grande, me mira el nombre, eso es bien famoso, eso. Yo le voy a hacer caso a ese, porque ese sí que sabe. Spock y otros cuantos más que hay por ahí. No Spock el de Star Trek, otro doctor que hablaba de esas cosas. Pero parecía como si fuera de Star Trek, las cosas que dice, muchas de ellas. Pero entonces, mira, si usted como cristiano dice, ¿a quién le voy a creer? Le voy a creer a Spock. O a otro más que había, otros cuantos más. Y le voy a creer a los filósofos modernos, o le voy a creer a la palabra del Señor. Pues si usted decide creerle a Spock, que Spock le ayude. Que Spock le ayude. No espere que Dios le ayude. Porque Spock es quien le tiene que dar garantía a esas palabras. Si el hijo le sale mandulete, vaya y reclame al Spock. ¿Sí? Pero si usted obedece la palabra del Señor y usted paga el precio y es fiel a la palabra y le pone vergüenza a su hijo, el Señor le garantiza que su hijo y su hija van a ser un hombre y una mujer de bien. Porque el Señor garantiza su palabra. Porque es la palabra del Señor, no la palabra de Spock. Vaya y pica de cuenta a Spock. Recuerdo personas que decían, muchacho, no, yo, cuando el nene mío chilla, hay que darle lo que él quiere en el momento. Yo, dale para adelante, sigue así, que ya tú verás, a lo último lo que saldrá por ahí será un gremlin al final. Ese es el asunto con la Biblia, dice una cosa, pero yo voy a hacer otra. Eso es lo que pasaba aquí. Pedro oyó que la Biblia decía una cosa y yo voy a hacer otra. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y Jesús diciéndolo, yo te digo que me vas a negar esta noche tres veces. No, yo no, dice. Yo no, si fuera de aquí de Aguadilla. Eso será Juan y Felipe y este otro aquí. ¿Cómo te llamas tú? Bartolomé, tú mismo, tú eres va a negar al Señor. Yo no. Yendo en contra de lo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Fíjate lo que está pasando ahí. No es que era muy noble ni encomiable. Es que era necio, hermano. Fíjese, un varón de Dios, pero estaba en necedad. Esto le va a costar. Mire más adelante lo que sucede. Pues pasó eso, ¿verdad? Llegan al huerto. ¿Y llegan al huerto a qué? ¿Ustedes dijeron ahorita? A orar, hermano. ¿Por qué había que orar? ¿Qué iba a suceder, hermano? El Señor iba a dar su vida por los pecadores. Él quería orar. Si había un tiempo por orar, era ese, hermano. ¿Y quién más tenían que estar orando? Usted conoce el contexto de la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Señor le dice, mire, esténse conmigo aquí. Dejó unos cuantos allá y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, los tres que siempre andaban con él más cerca. Él está esperando que ellos sean el ejemplo y estén con él, ¿qué? Orando. Señor, mira esta prueba que voy a pasar. Él era hombre también, hermano. Era Dios hecho hombre. Él sabía la pela que le iban a dar, los insultos que iba a coger, la vergüenza que iba a pasar, el pecado que iba a cargar. Él nunca había sentido ese asunto de sentirse pecador, separado de Dios, perdido. Pues no iba a sentir el pecado de él, el pecado de todos nosotros y del mundo entero, hermano, lo iba a sentir él ese día. Iba a tener que ir a morir, aún por aquellos que no le amaban, también ese día. Había que orar. Señor, yo no me puedo jajar. Él tenía que ir para adelante. Lo menos que esperaba era que por lo menos oraran con él. Se llevó a estos tres. Dice, mi alma está triste hasta la muerte, cualquiera. Quédense aquí, velen conmigo. ¿Qué quiere decir velar? Orar en vigilia. Y empezó a pedir lo que sabemos que pidió. Señor, si es posible, Padre mío, si es posible pasar esto, si es posible salvarlo a medida sin que yo tenga que morir, pues que sea. Pero eso no era posible. Alguien tenía que dar la vida santa para los pecadores y era él. Y cuando viene a sus discípulos, dice el 40, ¿qué pasó? Los encontró dormidos, hermano. Hoy le dice, oren y velen, velen y oren para que no entren en tentación. Porque ¿qué pasa? Uno en el espíritu que Dios nos da deseos de orar, pero la carne es una canto de vaga que lo que le gusta es dormir. ¿Usted le gusta dormir? Cuando usted tiene sueño, ¿qué es lo más que le gusta? Se dice ese huequito en la cama allí. ¿Ah? Y la almohada que tiene ya cierto olorcito. Y usted se queda allí. ¿Ah? Pero cuando todo tiene su tiempo, como decía el hermanito Salomón en los proverbios. Hay tiempo para dormir. Hay gente que dice que la noche se hizo para dormir, ¿verdad? Y si usted tiene una siestecita, tiene tiempo una siestecita a media tarde, gloria a Dios. Pero, por ejemplo, cuando se está dando el estudio bíblico aquí, no es hora de dormir. Ni es hora de comer. Ni es hora de deslembarse. Si usted dice, es que a veces a mí me gusta estar sentado así y sentir que la brisa pasa entre los palos de aguacate y me da... Y yo me imagino y mi mente como que se emboba así, pues este no es el tiempo para eso. Hay otro tiempo para eso. Y cuando siento el olor del ilán que me da así en la nariz, y me voy y me transporto a aquellos tiempos de añoranza, de los tiempos de antes de Puerto Rico, pues hay otro tiempo para eso. Ahora, mire lo que pasa. Todo tiene su tiempo. ¿Ese era tiempo para qué? Para orar. No era tiempo para dormir, era tiempo para orar. Había que orar. ¿Qué pasaba con ellos, hermano? Que no estaban pendientes de lo que estaba pasando. El cristiano no puede estar lembado y desconectado de las cosas que están pasando. Usted tiene que ser guarda de sus hermanos. Usted no puede estar desconectado de los hermanos. Allá que le está pasando al hermano, fíjate, qué sé yo, que se la arregle como pueda. No, no puede ser ese nuestro sentir. Nuestros hermanos, que son cuerpo del mismo, miembros del mismo cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar pendientes de ellos. No podemos estar enlembados. No podemos estar enlembados con lo que está pasando en el país. Dice, allá que se las arregle el gobernador como pueda. Usted no vive en este país. Usted vive en este país también. Las malas decisiones que él tome le van a tocar a usted, las buenas también. Estamos todos en el mismo bote, hermano. Cuando el Señor Jesucristo fue allí, él dijo, estamos todos aquí. Y yo los traje tres aquí para que oremos. Y ellos... A lo mejor tuvieron 5 minutos, ¡juáquete! Y cayeron como panas y se pusieron a dormir. El Señor llegó y los encontró durmiendo, los reprendió, les dio consejos. Velen y oren. ¿Qué es velen? Hay que estar en vigilia. ¿Tú sabes cuál es, qué es velen? El verbo velen viene de los militares, de las vigilias. El militar que lo ponían a velar de 12 a 3 de la mañana, ¿qué tenía que hacer? Estar como si fuera a las 11 de la mañana, así. Alerta. Sharp. No podía decir, bendito, esto está, mira, oye los coquis, oye la virsita, me recuesto esta pared, así, pongo el rifle así, y el que me vea de aquí a 40 pies se cree que yo estoy alerta y estoy dormido. ¿Sí? Pero no era tiempo para dormir, después que él terminaba su turno, entonces iba y dormía como él quisiera. Pero ese era el tiempo de velar y no estaban velando. Dice que el Señor fue y oró por segunda vez. Y oró lo mismo. Y cuando volvió, estaban ellos durmiendo otra vez. Y esa vez no los despertó. Dice que se fue solo a orar. Qué triste eso, hermano. El Señor quería que oraran con ellos y ellos no oraron. Hermanito, nosotros aquí también, yo se lo he dicho muchas veces, hay que ser esforzado para el Señor. Porque el Señor, fíjese lo que se esforzó Él por nosotros. No se dejó llevar porque algunos no se estaban esforzando. Él fue y se esforzó. Y dio su vida por nosotros. Y dio su vida, dice, es por nosotros, porque dice la palabra que Él murió y por nosotros murió para que... Por nosotros y por todos murió para que los que por Él murió y por Él se han salvado... ya no vivan para sí, o sea, no vivan para uno, no vivir para uno, sino para aquel, o sea, para Cristo, el que vivió, ¿verdad? Murió y resucitó por ellos. Y entonces, nosotros como somos comprados así con la sangre de Cristo, Pues el Señor nos ha dado tantas bendiciones para que nosotros estemos capacitados de poderle ser fiel a Él. Y de todas estas cosas, la razón por la cual ellos estaban ahí decaídos y no estaban orando, era porque no estaban velando, era porque no estaban pendientes, era porque no estaban conscientes, porque no caían en cuenta de la severidad y cuán crítico era ese tiempo, hermano. Hoy estamos viviendo en un tiempo crítico. En cualquier momento aparece el Señor. Aquí en este país que vivimos, ¿usted ve cómo están las cosas? ¿Usted no ha sentido nada todavía, hermano? Porque todavía los motores se apagaron y el avión va con el impulso. Pero cuando el avión empieza a caer para abajo, la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Okay? Y esta crisis que está en este país, estamos hablando de la crisis financiera. Esa crisis financiera es razón de un montón de cosas, porque muchos aquí han abandonado el honrar al Señor y han deshonrado al Señor, no solamente en las decisiones financieras que se han hecho, porque la palabra del Señor dice que si usted no tiene con qué pagar, no se meta a coger fiado. Y ahí se han metido a hacer lo que le da la gana y con los resultados que ya sabemos. Lo otro es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ya usted ve las decisiones que se están tomando aquí en pro de legalizar cosas, pecados, abominaciones y cosas inmorales. El Señor no se agrada de nada de eso tampoco, hermano. ¿Habrá razón para orar? Claro que hay razón para orar. ¿Habrá razón para estar ferviente? Claro que hay razón para estar ferviente. ¿Cuántas personas se están perdiendo de día en día? ¿Habrá razón para orar por ellos? Claro que hay razón para orar por ellos. ¿Habrá razón para dar buen testimonio? Cosas que ellos puedan ver mi testimonio. Dios tenga misericordia y los toque con su espíritu y los salve. Claro que hay razón para eso. Hay que seguir esforzándose, hermano. ¿Usted se ha esforzado? Esforcémonos más. Eso fue lo que le faltó a Pedro ese día. Ya ni de Judas estamos hablando, porque Judas tomó su decisión que le iba a servir a Satanás con las consecuencias. Pero Pedro había dicho que él quería servir al Señor, pero quería servir al Señor a su manera. Señor, el que venga para encima, yo le meto mano. ¿Qué encima le iba a meter mano si estaba durmiendo allí? ¿Usted no ve el asunto de la ridiculez? No, Señor, yo, chacho, abrazo partido. Y va a ver lo que sucede adelante. Estaba durmiendo cuando tenía que estar orando. Entonces, si usted va a la última porción, y con esto vamos a resumir, hermano. Dice que al final de esa parte, cuando estaban ahí, vino el arresto del Señor Jesús. Y usted sabe lo que pasó esa ocasión, ¿verdad? Esta es una de las porciones que uno siempre recuerda. Judas entregó a Jesús señalándolo, identificándolo con un beso. ¿Sabe por qué? Porque los alguaciles y los soldados que venían a gestarlo no sabían ni quién era, hermano. Porque el Señor Jesús era, la apariencia era como cualquier otra persona. Y de noche allí no se sabía quién era. Y él lo identificó con un beso. Dice, que yo le dé el beso, ustedes agajen a ese. Así fue la cosa. Para que usted vea la ignominia de esto. Entonces, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, dice el 51, sacó la mano, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. En los evangelios paralelos, en otros como Juan y Lucas, Marcos nos dice que se llamaba Malco. Y el que sacó la espada fue Pedro. Pues claro, porque Pedro lo dijo. Lo que yo digo lo cumplo. Pedro dijo que él no se iba a escandalizar del Señor Jesús, que él tenía que meterle mano al ejército completo, él solo, él lo hacía. Y él lo hizo y sacó la espada. Vuelve tu espada a tu lugar, dice Pedro, le dice el Señor. No era tiempo de estar sacando espada. Era tiempo de cumplir lo que decía la palabra. Era tiempo de que dejen que me capturen, porque la Biblia lo dice. Y ustedes váyanse. Cuando yo, después de todo, yo vendré e iré y me los encontraré en Galilea. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. ¿Dónde era Galilea? Al norte. Y vuelvo y le digo, ¿dónde estaban? En Jerusalén, ¿dónde es Galilea? Al norte. ¿Dónde tenían que estar? En Galilea. ¿Qué hacía allí? Pues tan pronto aceptaron al Señor Jesús, dice, esto según la Biblia, esto está claro. Vamos ahora, vamos a Galilea y vamos a orar y a clamar. Para que el Redentor del mundo tenga fortaleza en su tiempo de angustia. Eso es lo que había que estar haciendo. Pero Pedro sacó la espada, vente para encima, fue. Y le cortó la oreja a este muchacho. Yo no sé qué sacó con cortarle la oreja. Dice Jesús, le dice, ¿acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, si Dios quería, los ajazaba a todos allí, hermano. Pero es que esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el Hijo del Hombre, Él, iba a caer en manos de pecadores. Y ahí estaba. Pedro, otra vez, yendo en contra de las Escrituras. Usted, o sea, Dios no necesita que usted lo defienda, hermano. Él es todopoderoso. Más bien, Él le defiende a usted. Si Él le dice, váyase corriendo, déjeme solo, porque esto lo voy a bregar yo solo, usted se va corriendo y lo deja solo. Porque Él sabe lo que hace y Él es todopoderoso. ¿Ok? Ahora bien, en el 56, entonces, al oír las palabras del Señor Jesús, entonces es que se van los discípulos y lo dejan solo. Y huyeron. Pero más adelante, mira a Pedro, hermano, sigue desobedeciendo. El Señor le dijo que se fueran a Galilea, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Pedro? Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote. En el patio de la casa estaba interrogando a Jesús. ¿Qué hacía Pedro allí? Vayan a Galilea y allá yo me los encontraré. Y Pedro se había quedado en Jerusalén. Y por la noche siguiendo a ver qué era lo que le iba a pasar al Señor Jesús. Haciendo las cosas que Dios no le había mandado. Ese es el problema, hermano. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se cumplió lo que dijo el Señor? Sí. Se metió en un sitio y le preguntaron, ¿tú como que eras de los que andaba con Jesús? Yo, más nunca, uy, sape. Así dijo. Sí. Y empezó a negar, y después negó con juramento, dice el 72, y en la tercera parte, que fue la que leímos, dice, yo no conozco al hombre, y empezó a maldecir. A negar al Señor Jesús. Y enseguida el gallo chilló. Y entonces le vino la lucidez al varón. Lo que el Señor dice se cumple. Como si él no lo supiera. Pero ahí lo comprendió a cabalidad. Lo que el Señor dice se cumple. Yo quería hacer lo que me daba la gana, pero lo que el Señor dijo que iba a pasar, pasó. La diferencia entre él y Judas es que él dice que lloró amargamente. Porque él sabía la decepción y la desobediencia que había hecho, hermano. Mas, sin embargo, Judas, usted lo leyó, dice que se devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, hermano. O sea, arrepentido, él le pesó en su corazón lo que había hecho. El diablo se la había metido por dentro y le había hecho hacer todas estas cosas, pero él gozoso de que el diablo estaba con él. No se confunda con estas cosas. No es que el diablo lo mangonea y que usted es inocente. Como dice una canción, es que eso no es culpa mía, es de un ser que me persigue. ¿Verdad? ¿Usted ha oído esa canción que la cantan en Navidades? Es que eso no es culpa mía, es de un ser que me persigue. Ajá. La cantan, las canciones de bojacho, esa que cantan en Navidad. Sí. Como quien dice, yo fui y bailé con la esposa del vecino, no tenía que haber bailado, pero no es culpa mía, es de un ser que me persigue. Ah, qué bueno eso. Nunca es culpa de uno. Pedro pudo haber dicho, eso es que Satanás me tentó y yo como soy torpe, pues yo lo hice. No, hermano, la culpa es de él. Satanás le puede haber tentado, pero el que cede a la tentación es uno. La tentación se puede vencer. Todas las tentaciones se pueden vencer. Porque más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Pedro se dio a la tentación porque él le gustaba hacer las cosas como él quería, no como Dios quería. Ahí comprendió que Dios necesita que las hagamos como él quiere, no como él, no como a Pedro le daba la gana. Pero Judas le dolió en su corazón porque vio lo que pasó. ¿Qué iba a esperar Judas que iba a pasar? Lo mismo que pasó. ¿Para qué querían los sacerdotes agarrar a Jesús? Ya él lo habían dicho, habían resuelto entre ellos matarle, pero no durante la Pascua, para que no se forme un alboroto en el pueblo. ¿Se acuerda que lo leímos la vez pasada? Pero nada, aunque ellos dijeran que no era durante la Pascua, era, iba a ser durante la Pascua, porque la profecía decía que iba a ser en la Pascua, el Cordero de Pascua. ¿Ok? Pero ¿qué hizo Judas entonces? Dice, yo pequé porque entregué sangre inocente. Y ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ellos no le dieron garantía. ¿Ve? Ese es el asunto con Mr. Spock que yo le dije ahorita. Ustedes me dijeron que hiciera esto y esto salió mal. Felicidades, le dijeron ellos. Chávate. ¿Quién te manda a ser torpe? ¿Quién te manda a hacernos caso? Bueno, que te pase. Ja, ja, ja. Y se rieron de él. Se burlaron de él. Así mismo hace el diablo con nosotros, hermano. Si usted le da lugar al diablo, el diablo se ríe de usted. ¿Después que se ríe de usted? Eso mismo. Le dice, viste, tú no puedes obedecer a Dios. Me gusta más obedecerme a mí que a Dios. Y le come el cerebro a uno, si usted se deja. Todas esas cosas hay que echarlas afuera. Eso es con oración y con lectura de la palabra. Oración y apego a la palabra. Por eso hacemos tanto hincapié de eso. Oración, Señor, no me meta en tentación. Aparta todas esas malicias que hay por ahí. Ayúdame a saber bien cuándo es tu voluntad. No me dejes confundirme con cosas que parece que son buenas y no son buenas. No me permita estarme juntando con gente mala. Jodéame de gente buena. Ampárame, Señor. Para que yo pueda hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Para que sea de bendición para mí. Para que sea de bendición para mi familia. Para que sea de bendición para todos mis hermanos. Para que otros que no conozcan a Cristo me puedan ver haciendo las cosas correctas. Y digan, eso es el poder de Dios. Porque si no es el poder de Dios en ese varón o en esa dama, eso no se puede hacer así. Y le dan gloria a Dios. Y un día el Señor los toca para salvación también. Pero eso no fue lo que pasó con Judas. Judas le pesó, pero en vez de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, ¿ves lo que es arrepentirse? Arrepentirse es darse cuenta de que uno lo hizo mal y hasta quizá pretender cambiar de vida. Pero en ningún momento le pidió perdón a Dios por lo que hizo. Botó el dinero allí y se ahorcó. Mira si eran avaros los sacerdotes, eran gente mala, que ellos los chavos los cogieron. Y los hipócritas compraron, dice, estos chavos son chavos sucios, porque estos son chavos de un precio de sangre. No los podemos echar en las ofrendas santas. Es que Dios es bueno, no bajaba de allá el jayo de poder de Dios y los consumía a todos allí, a todos esos bambalanes que decían que servían a Dios y estaban sirviendo al diablo. Pero su día iba a venir más adelante, hermano. Mira, con ese chavo compraron un terreno que era para sepultar a aquellos que eran extranjeros, o sea, los que no tenían propiedad, los que no tenían un panteón allí en Israel, pues lo sepultaban allí. Y el primero que sembraron allí fue a Judas. Judas fue y se ahorcó. Y murió bien feo ese varón allí. Ahí no lo dice, pero en los otros evangelios dice que él después se cayó de allí. Y cayó al piso y cayó explotado allí al piso. Una cosa feísima, hermano. Triste. Cuando uno termina la vida de uno en pecado, sin darle gloria a Dios, hermano, sin servir al Señor, el fin de uno es algo triste, hermano. Muchas personas dicen que vivir por ahí, vivir de acuerdo a lo que uno cree y a lo que uno siente en su corazón y a lo que es la guía de mi vida, el derrotero de mi vida, como dicen algunos más finos, y qué sé yo qué, y esto es lo que yo creo, mi convicción, que después que yo haga mi convicción y cumpla las cosas que yo quiero hacer, yo voy a ser feliz. Eso es lo que mucha gente dice. No, trátelo, a ver si es verdad que va a ser feliz. ¿Acaso no era eso lo que usted hacía antes de conocer al Señor Jesucristo? Haciendo las cosas que usted creía que eran buenas. ¿Por qué no se quedó así? ¿Por qué yo no me quedé así, hermano? Porque yo me convencí a través de la palabra del Señor que eso era una necedad. Y que si seguíamos por el camino ancho, haciendo lo que nosotros nos daba la gana, por más lindo y por más noble y por más encomiable que fuera, me iba a condenar. Porque no estaba viviendo para el Señor. No había pedido perdón por mi pecado y me habían parado bajo la sangre de Cristo, que es el que limpia todo pecado. Bendito sea Él. Si yo no hacía eso, iba a seguir en la misma cosa. Y cuando me tocaran la campana, me iba a pasar como a Judas. Yo no quería eso. Ustedes tampoco querían eso, ni para ustedes ni para nadie. Por eso es la importancia, hermano. Y la razón de la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro se equivocó. Pero Pedro más tarde, hermano, va y se arrepiente delante del Señor. Vaya al último capítulo del Evangelio de Juan, por ahí, penúltimo, y con eso terminamos. Ya sabemos lo que le pasó a Juan, a Judas. A lo último del Evangelio de Juan, Juan relata cuando Jesús y Pedro se reconcilian. Mírelo. Cuando hubieron comido, dice Juan 21:15, esto fue al final, justo antes de Jesús ascender al cielo, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Usted sabe el juego de palabras que hay ahí, ¿verdad? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Qué? Y el Señor le hace la misma pregunta tres veces, como diciendo, Pedro, tomando en cuenta lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti, ¿estás dispuesto a amarme a mí como hay que amarme a mí? No como tú antes pretendías amarme a mí, haciendo lo que tú querías, sino amarme a mí haciendo lo que yo he dicho que hay que hacer. Eso es lo que está detrás de las palabras del Señor Jesús. Y Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. La parte que es más limitante, pero que es honesta, es íntegra de Pedro, es que el Señor le está diciendo, tú me amas como yo te amo a ti. Porque en griego hay varias formas de amor. El amor agape es el amor de Dios, el amor perfecto que nada espera a cambio. El amor filial, el amor de hermanos, era con la palabra que Pedro le contestaba. Jesús le decía, tú me amas como yo te amo a ti, siendo yo Dios. Pedro le decía, yo te quiero como un hermano. Vuelve y le dice la misma pregunta, agapao, ¿me amas tú como te amo yo a ti? Pedro le decía, filia, me, o sea, yo te amo como un hermano. Le pregunta la tercera vez y Pedro le dice lo mismo. Y le dice en adición, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo como un hermano. O sea, no era una limitación que se iba a quedar así. Era que Pedro estaba siendo por fin honesto consigo mismo. Estaba diciendo, mira, Señor, yo sé que tú quieres que yo te ame como tú me amas a mí, pero la realidad es que yo todavía no he llegado ahí. Todavía mi fe no me da para eso. Habiendo visto a Jesús con todo eso, mi fe no me da para yo amarte como tú me amas a mí. Pero yo me comprometo contigo ahora sí a hacer tu voluntad. Ahí está la diferencia. No es decir, yo soy la supermana del mundo. Yo, que vengan a mí, que el que se meta conmigo, eso queda aplastado. No es decirle y decir, como dicen algunos, tú sabes aquí, mira, aquí debajo, ahí. Ahí debajo que está la cabeza del diablo. Debajo de los tacos el zapato mío. Nunca digo un disparate como ese. Porque le hace creer a usted que usted está por encima del diablo. El diablo no está debajo del taco de nadie. El diablo está suelto, dice, buscando a quien comerse. Eso sí lo dice la Biblia, pero no está debajo del taco de nadie. Tenga cuidado con eso. Si usted se cree que está debajo del taco, está haciendo como Pedro, que está creyéndose las cosas que no son. Y eventualmente el diablo le mete un chajascazo. Porque no está debajo del taco, está suelto. Hay que estar pendiente. Pedro le dijo, yo te voy a amar con el amor que yo tengo hasta ahora, Señor. Soy imperfecto, pero me comprometo a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Que yo me encargue de mis hermanos. Ahí está la cosa, ¿ves? Reconoció su limitación, pero se comprometió con el Señor. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, hermano. No podemos decir, Señor, te voy a servir perfectamente, aunque lo deseáramos. Pero el Señor lo que quiere es que digamos, Señor, yo te voy a servir. Tengo mis limitaciones y yo quiero que tú me ayudes con ellas, pero yo me voy a comprometer contigo. Eso es lo que hizo Pedro. Y después de eso, usted sigue leyendo de Pedro en Hechos. Y usted ve un Pedro diferente a este. ¿Por qué? Porque dijo, este soy yo. Y yo quiero que tú me ayudes a obedecerte. Mire después por ahí para abajo todas las cosas que hizo Pedro. Y todo lo que se perdió literalmente y figurativamente Judas. Porque la diferencia la hace cuando uno se decide a ponerse en las manos de Dios completa. Reconociendo su limitación, hermano. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Vamos a orar, hermanito querido. Vamos a estar de pie. Recuerde, ese es el llamado que Dios nos hace. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga en esta hora. Y vamos a dar la oportunidad si alguien tiene que hacer una decisión de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por habernos dado esta bendición de estar aquí en tu casa toda esta mañana. Gracias por poderme dirigir a mis hermanos, Señor, en esta mañana dos ocasiones, Señor, por haber cantado alabanzas a tu nombre y por todos los hermanos estar aquí en este día. Gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra tranquilamente, Señor. Gracias, Padre Santo, también porque sabemos que tú nos amas y tú moriste por nosotros y tú has querido que todos, Señor, procedan al arrepentimiento para que, Padre Santo, así puedas tú salvar su vida y escriba su nombre en el libro de la vida en la eternidad. Padre, mira ahora entre nosotros, Señor, queremos dar la oportunidad porque tú hablas, Señor, a través de tu palabra y nos convence a través de tu Espíritu Santo. Si hay alguien entre nosotros, Señor, ahora que está perdido, está perdida y tú la has tocado para salvación, que hoy sea el día que se salve, Señor. Alguien que quiera hacer una decisión por Cristo Jesús, que quiera decir, sí, Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora y quiero que ahora confesar mi pecado delante de ti, yo soy pecador, yo quiero que tú me salves. Me arrepiento de mi pecado, quiero vivir una vida santa ahora contigo, sálvame, Señor. Y para eso fue que vino el Señor, para eso estaba orando el Señor ese día, porque al otro día iba a dar la vida por los pecadores. ¿Habrá alguien entre nosotros aquí que quiera hacer esa decisión por Cristo? El Señor te llama. Yo voy a orar por ti también. Ya tú verás el día que tú vas a venir aquí, hecho y derecho, hombrecito, y le vas a dar el corazón a Cristo, que Abimelec siempre quiere. Amén. ¿Habrá alguien entre nosotros? Yo voy a orar por Abimelec ya mismo aquí. ¿Alguien entre nosotros que necesita hacer esa decisión, mi hermano querido? ¿Alguien que esté, diga, yo la verdad que yo he simpatizado con Cristo, pero yo no soy de Cristo, ahora mismo me doy cuenta? Ahora sí yo quiero ser de Cristo. Me lo hace saber, me levanta la mano y vamos a asistirte en la oración que tú vas a hacer al Señor. Padre, si no, ahora yo te pido por los hermanitos que están aquí. Mira, Señor, la decisión, el reto que tú pones delante de nosotros. El reconocer quiénes somos y el reconocer el llamado que tú nos haces y comprometernos contigo, mi Señor. Como Pedro lo hizo, como lo hicieron los otros discípulos. Oh, Señor, confirma este sentimiento, esta convicción en nuestro corazón. Y que, Padre Santo, meditemos en este llamado que tú nos haces. Grandes cosas hay pendientes para tus hijos hacer. Y poco tiempo falta para que tú vengas, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y esta gracia que tú nos has dado a través de tu palabra, que lleve fruto en nuestra vida. Bendícenos ahora, Señor. Recuerda las peticiones que hemos presentado delante de ti. Y mira, Padre Santo, que ahora vamos a salir a la calle, a ir a nuestras casas, donde fuéramos. Llévanos con bien, bendícenos, cuídanos, protégenos. Y que, Padre, podamos glorificarte ahora, oh Señor, y que tú nos cuides en el camino. Que nos traiga de vuelta, Padre, este martes, a las damas este jueves también, Señor. Y que podamos ver los hermanitos que no vimos hoy, que los veamos este martes y este jueves, Señor. Bendícenos ahora, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano querido. Que vayan bien y les veo Dios mediante el martes. Amén.